la hora de analizar una obra artística, no solo es importante la obra en sí, porque eso nos llevaría solamente a estudiar la forma y caeríamos en el simple formalismo, que a mí tanto me aterra, sino también que es importante saber quiénes promocionan esa obra. Es decir, quiénes son los clientes y quiénes son los autores, quiénes son los artífices de la obra. ¿Y de qué medios se valen esos artífices y esos promotores? Esos medios pueden ser de tipo instrumental y pueden ser medios económicos, que son los que manejan precisamente los clientes. Entonces, la ponencia que yo voy a presentar va a tratar de una obra que no llegó a verse realizada. Por lo tanto, no existe tal obra artística. Lo que existe es el proyecto, el deseo, la voluntad de arte, la Kunstwollen, de realización en cuanto a esa obra artística. Pero creo que es interesante plantear esta documentación porque afecta a los clientes y afecta a los procedimientos que esos comanditarios tuvieron para recabar fondos a la hora de propiciar una obra artística. Por lo tanto, entiendo que no se trata de estudiar las formas de ese objeto artístico, sino de estudiar los cauces que hicieron factible que esa obra artística diera la luz. Precisamente al procedimiento del registro para Indias acudieron algunas instituciones canarias en el siglo XVIII, cuando la escasez de sus fondos les indujo a llenar sus vacías arcas por un medio que, sin traducirse en el lucro simple del comercio, cosa que les parecía realmente deleznable, sin caer, insisto, en el lucro simple del comercio, les permitía una ganancia en cierto modo oficial. Ya con ocasión de hallarse sin recursos los templos dedicados a la Purísima Concepción en la Laguna y la Orotava, se requirió del monarca la percepción del correspondiente registro con el fin de proseguir los trabajos de las respectivas fábricas. Es curioso, he visto la documentación que afecta a la Iglesia de la Concepción en la Laguna y vemos cómo están preocupados continuamente por recabar fondos, pero recabar fondos de una manera oficial. Y entonces se observa a través de esa documentación las posibles diferencias, las posibles rivalidades entre las distintas iglesias para conseguir esos fondos a través de la vía del registro a India. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia de la Concepción de la Laguna, no se les concede un registro a India porque se lo ha concedido al templo parroquial de la Orotava, al templo matriz, el de Nuestra Señora de la Concepción. Y en la documentación se ve cómo los rectores de la parroquial lagunera tienen miedo de que la Catedral de Las Palmas recurra también al sistema de registro, porque se lee en la documentación, no quieren sacar fondos de sus arcas. Entonces ya vemos cómo hay realmente una rivalidad latente por obtener esos bienes a través de ese sistema que es el registro a India. Pues bien, esa misma situación dio lugar a una solicitud similar por parte de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, con sede en La Laguna, y la documentación, que es lo que voy a dar a conocer, ejemplifica esa utilización de este recurso y las consecuencias que ello debía tener en el plano artístico de haberse obtenido los objetivos propuestos. Fundada en 1777, la citada institución lagunera se vio pronto en apuros económicos, por lo que en junta celebrada en el mes de abril de 1779, sus miembros pidieron al rey Carlos III la concesión de un registro para Caracas cada 4 años. Para obtener dicha gracia, dirigieron al ministro de India, don José de Gálvez, una carta, la cual está fechada en 2 de mayo de 1779 y rubricada por el director, que era el marqués de Villanueva del Prado, el censor, marqués de la Villa de San Andrés, y el secretario suplente, don Esteban Ignacio Botino y Echeverría. En la misiva se comunicaba al soberano, y leo textualmente, que los deseos de esta sociedad para contribuir a la felicidad del Estado no son menores que los que pueden animar a las sociedades más activas, pero al mismo tiempo que esta isla está falta de maestros, de industria, de fondos y aún de arbitrio, la contribución de los socios suele ser tan escasa que no alcanza a los precisos gastos de escribanía y a unos escasos premios. Es verdad que se han comprado libros, que se han establecido telares, se han hecho algunos muebles muy precisos, impresos los estatutos, y lo demás de que se ha dado noticia a vuestra majestad por mano del secretario de Estado y a nuestra Real Sociedad de Madrid. Pero para eso han concurrido los esfuerzos extraordinarios de algunos socios que no es fácil que los continúen, ni aunque quisieran puedan subvenir a todas las necesidades para que tenga formalidad y sea útil ese real cuerpo creado bajo la inmediata protección de vuestra majestad, tal situación en la que los mueve a efectuar la solicitud pertinente. Desde luego que la corona atendía tal requerimiento, también lo hizo en el caso de la concesión de la Orotava. En otras circunstancias, en otras ocasiones, la corona tardó más en dar respuesta. Pero lo cierto es que con la económica, y veremos los motivos por los cuales se dio prisa, la corona atendió tal petición. Pues expidió una real orden con fecha de 24 de noviembre de 1779, la cual fue comunicada por Gálvez, como ministro, al juez de arribada a India. Por ella se anunciaba que el monarca había concedido a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife la gracia de un registro de 200 toneladas cada 4 años para Caracas, entendiendo que esa cantidad podía ser distribuida en 2 embarcaciones. Y eso es interesante para el posterior desenlace de todo este proyecto. Desde esas premisas no resulta extraño que al conocerse la noticia del mencionado beneficio, la sociedad, en junta de 26 de febrero de 1780, expresara el agradecimiento. Hay que tener en cuenta que la Nibariense era una sociedad, una institución eminentemente carolina, y por ejemplo, organizaba anualmente el día 4 de noviembre la celebración de las fiestas reales, en las que no faltaban los premios y actos. Porque el siguiente, nada más saber que se había obtenido dicho beneficio, se expresa el agradecimiento, y en carta dirigida al ministro don José de Gálvez, se señalaba el deseo de levantar una estatua al soberano como prueba de su reconocimiento. En palabras de sus propios oficiales, siendo el primer cuidado de este cuerpo patriótico promover el amor al rey y a la patria, ha parecido que el primer destino del producto del registro sea para dejar un monumento perpetuo y visible que recuerde a la posteridad los grandes beneficios que la piedad del rey nuestro señor don Carlos III se ha dignado dispensar a esta isla de Tenerife. Para ello, la sociedad pedirá al rey nuestro señor nos conceda licencia para erigir en paraje público y acomodado una estatua de mármol que represente al rey nuestro señor con las insignias de su orden que favorece a la virtud y al mérito, en cuya base se inscribirán las gracias recibidas que nos obligan y obligarán a nuestros sucesores a mantener y continuar el sobresaliente amor y lealtad que profesamos a nuestro piadoso monarca y protestar. Con tal fin, los miembros de la económica piden permiso para levantar la estatua y que se coloque rodeada de laureles a la vista del pueblo, como afirman en representación enviada al rey y firmada por el conde de Siete Puentes, el marqués de la Villa de San Andrés y don Fernando Molina de Quesada, en 2 de marzo de 1780. No se puede olvidar las vinculaciones que tiene la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife con la aristocracia lagunera. Esto no es óbice para que los miembros de la económica sean conscientes de la situación, de los momentos difíciles por los que pasaba la nación en esos momentos, como lo indican a don José de Gálvez, pero a la vez, en sus propios términos, declaran nuestro gozo y nuestro reconocimiento al vernos con esperanzas de ser útiles para el servicio del rey y beneficio de este país, según nuestro instituto, pues aunque el estado actual de la guerra no permite un pronto disfrute, la paz que dará Carlos III a los vencidos proporcionará el fruto de las gracias del rey y de los cuidados de los amigos del país. Las misivas y comunicados se suceden, y además con gran rapidez, que es lo que extraña. De modo que en 20 de junio de 1780, esa documentación empieza en el 79 y las cartas se suceden, pero con una rapidez que extraña para la época. Gálvez, el ministro de India, advierte desde Aranjuez que se ha proveído una real orden concediendo el permiso para elevar una estatua al soberano. Si bien de una manera muy elegante, se otorga el visto bueno a la instancia con una precisión. La precisión que leeré a continuación viene a indicar que al rey no le interesa tanto el monumento como el aprecio que rodee a dicho monumento. Porque, dice Gálvez, una conducta tan sabia y generosa de parte de un monarca no puede dejar de ganar los corazones de sus amados vasallos. En ellos, mejor que en el bronce y en el mármol, quiere Carlos III tener grabada su preciosa imagen. Da el visto bueno, pero con una gran elegancia matiza esa concesión. Esa noticia se trató en junta de septiembre del mismo año, inmediatamente en 2 de octubre se volvió a dar las gracias al rey. Es todo un protocolo continuo el que se está sucediendo aquí en cuanto a la mencionada licencia. Sin duda, la instalación de la escultura de Carlos III en medio de frondosos árboles responde a un espíritu muy propio de los hombres de la Ilustración. Los hombres de la Ilustración son los que en el siglo XVIII, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, van a potenciar la creación de Alameda. Entonces, la instalación de esa escultura en medio de laureles y a la vista del público, pues tiene ese mismo sentido. Estos hombres, los hombres ilustrados, estaban ansiosos por conmemorar la personalidad de figuras de Grecia, pero ansiosos también de transformar la sociedad de su época mediante la enseñanza. ¿Sí? Que el monumento conmemorativo, en este sentido, tiene un papel importante y se explica dentro de la ideología de la época. El afán latente, docente, perdón, late debajo de sus empresas. Sin embargo, en el caso de la estatua aquí comentada, cabe preguntarse si no influyeron otras razones. Yo personalmente creo que la célebre rivalidad que en el siglo XVIII sobre todo se dejaba sentir entre Santa Cruz y La Laguna, no olvidemos que La Laguna era la capital, pero ya a principios del siglo el marqués de Vallehermoso se había trasladado a Santa Cruz y la estaba convirtiendo de facto en la verdadera capital de la isla, eso se deja sentir en debajo del proyecto. Por el hecho de proceder la idea de la Real Sociedad Económica de La Laguna y morar gran parte de los socios en la ciudad de los adelantados, es lógico pensar que allí habría de instalarse el futuro monumento. Este monumento tendría que dar realce a una población cuyo ornato, hasta escultórico hasta entonces, no había salido de los recintos eclesiásticos. Realmente no existía estatuaria conmemorativa ni en La Laguna ni en Las Palmas, salvo esas realizaciones en yeso que veremos pronto en Las Palmas. En La Laguna no había ornato conmemorativo de ningún tipo. Y lo que ellos podían ver de escultura eran obras religiosas, obras en recintos eclesiásticos, que podían ser de mármoles y que podían ser mármoles genoveses, pero que desde luego atendían a una finalidad eclesiástica. Ellos se tenían que dar cuenta que esa imaginería eminentemente barroca parecía ir quedando atrás frente a los nuevos gustos neoclásicos. Pero en el vecino puerto de Santa Cruz, recordarán muchos de ustedes, que en la plaza principal, en la plaza de la Plaza Real, Plaza de la Pila primero, Plaza Real, Plaza de la Constitución y actualmente Plaza de la Candelaria, se alzaba una cruz marmórea, que es el símbolo del lugar. Santa Cruz tenía la cruz precisamente por eso, cruz de mármol que hoy está en la plaza de la iglesia, junto a la iglesia, junto al templo de la Concepción de esta capital. Y estaba también el triunfo de la Candelaria, que todavía hoy sigue dando nombre a dicha plaza. Donaciones ambas del comerciante don Bartolomé Antonio Montañés, quien las hizo traer de Málaga y Génova respectivamente. Entonces, no dejaba de ser un buen motivo el aprovechar la concesión del registro a Caracas para adornar la que fuera capital, capital si no de hecho, por lo menos de derecho, de la isla, con una obra que seguramente sería menor en dimensiones que el citado triunfo de la Candelaria, pero que sería acorde al nuevo clasicismo imperante en la corte, puesto que el triunfo de la Candelaria todavía está a medio camino en el barroco. Por otra parte, tenía que sorprender en esa corte, en Madrid, que desde un lejano archipiélago se intentara una realización de esta índole. Porque hay que tener en cuenta que realmente no existían monumentos de este tipo ni en la península ibérica ni tampoco en otros lugares de la corona hispana. El bronce elevado en honor de Carlos III en la Plaza Mayor de Burgos fue trabajado por Alfonso de Vergá solamente en 1774. Y la documentación que estoy citando es del año 79. Y la marmórea figura cita en el Palacio de Oriente y tallada por Pedro Michel data de principios del siglo XIX. Por lo tanto, era una gran innovación la idea de los miembros de la Económica de Amigos del País. Pues bien, cuando en 1784 llegó a Tenerife el nuevo comandante general de Canarias, el marqués de Branciforte, él debió de conocer el proyecto de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, dado que en ese año correspondía otro registro a Caracas. Recordemos que el registro se había concedido con una periodicidad de 4 años, el primero para el 80, aunque en enero del 81 todavía estaban los trámites, y el segundo correspondía en el 84. Porque el siguiente, cuando llega el marqués de Branciforte, estaban en medio del proceso. Al marchar de las islas, el marqués de Branciforte, en 1790, todavía no era realidad tal intento, pero el marqués, hay que tener en cuenta esto, ya en México tomó la iniciativa de erigir un monumento ecuestre a Carlos IV, lo que no se llevó a cabo sino en 1796, tras el correspondiente encargo al escultor Manuel Solsa. Es decir, que podemos tener un antecedente, la célebre escultura de Carlos IV de México, realizada por Solsa, precisamente en este proyecto de la económica de un país que no se llegó a efectuar. Desde luego, los miembros de la económica querían levantar la estatua en homenaje a Carlos III con los criterios más ortodoxos, me refiero desde el punto de vista estilístico, y mediante la participación del escultor más idóneo. Esas circunstancias les inducen a efectuar la pertinente consulta a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cita en Madrid, y ellos lo hacen por carta fechada en 2 de diciembre de 1780. A ella responde don Antonio Pons, diferenciando en don Antonio su parecer personal, que amablemente contesta a las preguntas de carácter técnico y humanitario, de su opinión como secretario de aquel centro. Don Antonio Pons le dice en un determinado momento que su obligación como secretario de la Real Academia de San Fernando es decir tal y cual opinión, pero que su parecer personal es este. Creo que es una carta muy interesante desde el punto de vista de la historia de las ideas en el ámbito del arte canario. Pero evidentemente la academia, tanto la academia como el propio Pons, estaban imbuidos del neoclasicismo, de manera que tampoco diferían mucho los pareceres de esa institución y del propio secretario del centro. En ese sentido, debe apreciarse las matizaciones que Pons efectúa al proyecto. Los miembros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife le habían hecho saber su voluntad de, textualmente leo, erigir una estatua de mármol a su majestad con el manto y distintivos de la Real Orden Española y en actitud de dispensar beneficio, debiendo expresarse en la base de la estatua el amor, la fidelidad y el reconocimiento. En uno de los lados del pedestal, la divisa de la sociedad, dejando los otros tres para la inscripción y algunos letreros o versos. Pero don Antonio añade: en cuanto a las figuras alegóricas del amor, reconocimiento, fidelidad, soy de dictamen que en la base de la estatua harían un objeto mezquino y menudo, y además aumentarían notablemente el gasto de la obra. En las de este género se requiere grandiosidad, seriedad y que nada distraiga la atención del principal objeto. Así lo he observado en infinitas estatuas de Italia, particularmente en las de parajes públicos y también en algunas de Madrid. Evidentemente la estatuaria conmemorativa neoclásica está llena de figuras que acompañan a la principal, pero en la escultura neoclásica ese número se restringe en aras de esa seriedad y grandiosidad de la que habla don Antonio Pons. De manera que esa anulación de elementos escultóricos se explica por la propia ideología estilística de Pons. Si algo le provocaba aversión a este, al autor del Viaje de España, era una pieza artística con elementos que recordaran la complicación barroca. Era un hombre preparado en los nuevos ideales neoclásicos, como tantos otros de su época. En esta línea de pensamiento se entiende muy bien que evite las figuras alegóricas, tan gratas precisamente a la mentalidad del barroco. Una vez aclarados estos términos, Pons, de una manera personal, no tiene inconveniente en darle una respuesta pormenorizada a asuntos de carácter práctico. Recomienda que se haga antes un modelo en barro cocido, de 2/4 de alto, además de su pedestal correspondiente. Posteriormente, habría de ejecutarse un molde o varios en yeso. De este modo, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife podría emitir su dictamen y llevar a cabo las observaciones pertinentes. Una vez aprobado el boceto, se procedería a tallar la pieza en su tamaño definitivo, en mármol de Carrara, aunque el pedestal recomienda a don Antonio que se labre en piedra y en la propia isla, para no encarecer su costo, el costo general del conjunto. En modo alguno, y eso es muy interesante, osa dar un nombre concreto para futuro artífice del monumento. Tampoco lo da la academia. La academia no parece dispuesta a hacerlo. Es totalmente comprensible. Eso hubiera creado unas grandes rivalidades en el seno de la propia academia, donde habían escultores. Y por otro lado, los escultores que tampoco eran miembros de esa academia también hubieran recelado. Por lo tanto, oficialmente y sobre todo quedando constancia en una carta, no se podía dar un nombre. No obstante, señala que si el modelo se efectuara en Madrid, se encargaría a un académico de mérito. Está claro que está diciendo que tiene que ser un neoclásico. A pesar de estas advertencias, Pons era consciente de que saldría más barato verificar el encargo en un puerto de mar o donde pudiera embarcarse la obra. Por ejemplo, en Sevilla, ciudad que menciona al respecto, reconociendo la gran tradición de la capital hispalense. Interesante es comprobar las cantidades que especifica en relación a la escultura. Insisto que Pons demuestra que no solo un hombre erudito, sino que es un hombre de un gran pragmatismo. Sabe cómo se hace una escultura y da las soluciones para todos los problemas que se avecinan. Él indica que pesaría unas 60 o 70 arrobas, es decir, entre 600, 900 y 800 kilos aproximadamente. En el caso de ser realizada en Madrid, costaría unos 200 doblones, de manera que sería preciso añadir el costo de su conducción a Cádiz o Sevilla a razón de 15 o 20 reales por arroba. Estas cifras muestran a un académico no solo interesado por sus estudios, insisto, sino también a un hombre experimentado en los aspectos más prosaicos de las bellas artes. Y creo que eso es interesante porque la idea que tenemos siempre de Antonio Pons es la idea que nos dan a través de los textos que lo relacionan con el neoclasicismo y nos hacen olvidar que era un hombre realmente experto en cuestiones muy, pero muy prosaicas, muy prácticas. La carta que Pons envía a Canarias muestra la facilidad de un estudioso que se está valiendo por entonces del sistema epistolar como esquema de su magna obra. Todos los que han consultado el valioso volumen del Viaje de España saben que ese es el sistema preferido por él. Con facilidad alude a sus conocimientos del extranjero y hay que tener en cuenta que cuando él escribe la carta a La Laguna todavía no ha compuesto su viaje fuera de España. Es verdad que ha permanecido varios años en Italia, concretamente la ha vivido en Roma y en Nápoles y es de prever que también lo hiciera en Venecia, pero desde luego se ha formado muy bien en el campo de las bellas artes. Buen testigo de su tiempo, ya que su biografía se inscribe plenamente en el siglo XVIII, hay que tener en cuenta que él nació en Vechi, Castellón, en el año 1725 y que falleció en Madrid en 1792, él sabía comprender perfectamente los desvelos de una institución como la Anibariense, porque él mismo en su viaje de España defiende a las sociedades literarias y a las sociedades de amigos del país. En realidad, sorprenden los buenos augurios que precedieron a ese intento de elevar una estatua al soberano en comparación con su posterior desenlace. Antes decía que la documentación muestra una rapidez en la ejecución de la parte burocrática que sorprende para la época. Pero cabe sospechar que el registro a Caracas fuera propiciado por el vínculo que unía al marqués de la Sonora, es decir, a José de Gálvez, ministro de Indias, marqués de la Sonora, con el que ostentó en Canarias el cargo de teniente de rey, don Matías de Gálvez. En realidad es que eran hermanos. Matías de Gálvez, que fue el que tenía la plaza siguiente al comandante general. Por lo tanto, queda muy clara la vinculación de este ministro con una serie de amistades de su hermano en La Laguna. Matías de Gálvez ocupó la plaza de teniente de rey al suprimirse la de segundo comandante general por Real Orden de agosto de 1775. Es verdad que no era fácil prever que el que fuera capitán y castellano de paso alto, así como administrador de la renta del tabaco, es decir, don Matías, llegaría al grado de teniente general, sería nombrado conde de Gálvez y virrey de Nueva España. Cuando don José, el ministro, anunció la concesión del registro, su hermano ya no se hallaba en Tenerife, pero aquí había dejado muchas amistades, y esas amistades indudablemente dejaron sentir su peso en la corte. De ahí la rapidez burocrática que se observa en toda esta documentación. Los buenos deseos de los miembros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País no culminaron felizmente, ya que los presuntos beneficios pecuniarios a obtener nunca se hicieron realidad. La ignorancia de la citada institución y su idealismo en lo referente a tratos mercantiles frustraron la empresa. La culpa fue de la misma Económica de Amigos del País, que era una institución intelectual, pero que era una institución muy poco pragmática. Ya en noviembre de 1780, don Fernando Rodríguez de Molina, que era hijo del artista canario don José Rodríguez de la Oliva, y él mismo, Fernando Rodríguez de Molina, se dedicaba al comercio con India, en una carta señalaba que las condiciones con que se presentaba el remate del registro a Caracas no eran las idóneas, como había notado ya anteriormente en otra carta, y que esa era la causa de que no se hubieran presentado postores. Se trató del tema en la económica, pero frente a la postura de Rodríguez de Molina, su padre, Rodríguez de la Oliva, el artista, el escultor y pintor canario, había sido miembro de la sociedad, Pues bien, frente a la postura de Rodríguez de Molina, optando por hacer el remate en el tiempo más propicio, la económica determinó que el rezago de registro sobre ser contrario al giro que anima al comercio envilecería los beneficios consecuentes. Cuando el rey quiere que para evitar contrabando se conduzcan a la provincia de Venezuela cargamentos españoles a tiempo reglado, sería obrar contra esta sabia política, dar lugar a una falta y después a una abundancia desreglada. De esta forma, las ideas utópicas de los socios chocaron con el pragmatismo de los comerciantes. La económica quiso imponer su criterio moral por encima de su criterio económico. Y naturalmente, el beneficio artístico no se dejó sentir, porque lo económico también prima, y prima demasiado, sobre la obra artística. Ellos declararon que celosos patriotas dicen que la sociedad debe mirar principalmente al bien común, posponiendo el aumento de su fondo cuando se atraviese un ápice de perjuicio de la isla, del Estado o de cualquier ramo de la República. Era una declaración totalmente utópica. Por todo ello, nadie se animó a presentar su oferta al remate, a pesar de que el edicto se puso a la puerta de la escribanía de Manuel Román Falcón en La Laguna y se envió copia a la isla de La Palma, pues todavía muchos comerciantes allí. Si eso aconteció en enero de 1781, en 1774, el registro ya saben que estaba conseguido cada 4 años, sucedió igual. Según atestigua el escribano Antonio Penedo en La Laguna, a 2 de marzo, y eso que fue anunciado en varias poblaciones, incluida Santa Cruz de La Palma y Las Palmas de Gran Canaria. Todavía años más tarde, se pensó pagarle el aprendizaje en ciertos oficios de 40 jóvenes consignando por especial hipoteca la gracia del registro para Caracas. Lógicamente, el resultado final fue que, falta de medios pecuniarios, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife no pudo levantar el monumento al rey Carlos III como era su proyecto. Solo quedó la documentación que prueba los derroteros seguidos en sus actividades en las que el fomento de la industria se unía al de las bellas artes, recurriendo a aquellos especialistas, caso de don Antonio Pons, que mejor le guiaron. Entiendo, por consiguiente, que estamos ante una documentación que afecta a esos dos cauces que les citaba antes, al cauce de los clientes, en este caso la económica, y al cauce de los medios económicos con que cuentan los clientes. Pero creo que es muy importante tener en cuenta estos dos factores, y no solamente la obra artística como un conjunto de formas. En ese sentido, yo quiero presentar esta ponencia como una senda para trabajos posteriores que se puedan realizar, no solo en La Laguna, como en el caso que aquí se ha visto, sino también para otros lugares del archipiélago canario, para otros lugares de las islas. Muchas gracias.